Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Fuller, Lon. El caso de los exploradores de cavernas. Segunda edición. Buenos Aires. Aveledo Perot. 2002. 80 páginas. Traductores. Genaro R. Carrió, y Leopoldo J. Nilus. ISBN, 950-20-1447-2. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Pablo Berillo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Primera edición del audiolibro, abril de 2013, Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 9 de 9, correspondiente a las páginas 72 a 79 de la versión en tinta. Índice del audiolibro. Dividido en 9 volúmenes. Volumen 1, páginas 1 a 8. Volumen 2, páginas 9 a 17. Volumen 3, páginas 18 a 26. Volumen 4, páginas 27 a 35. Volumen 5, páginas 36 a 44. Volumen 6, páginas 45 a 53. Volumen 7, páginas 54 a 62. Volumen 8, páginas 63 a 71. Volumen 9, páginas 72 a 79. Página 72. Por esta vía indirecta, pero, creo, digna de confianza, he llegado a saber que está firmemente determinado a no conmutar la sentencia si estos hombres son declarados culpables de haber violado la ley. Nadie lamenta más que yo tener que apoyarme en materia tan importante sobre información que podría calificarse de chismográfica. Si se me dejara hacer, esto no pasaría, pues yo adoptaría el medio práctico de reunirnos con el Ejecutivo para examinar el caso juntamente con él, averiguar cuáles son sus puntos de vista y, quizá, elaborar con él un programa común para encarar la situación. Pero, por supuesto, mis colegas ni siquiera escucharían una propuesta así. Sus escrúpulos por obtener directamente la información exacta, no impide, empero, que estén sumamente preocupados por lo que han sabido indirectamente. El conocimiento de los hechos que acabo de relatar, explica por qué el presidente de la Corte, ordinariamente un modelo de circunspección, consideró conveniente agitar su toga ante el rostro del Ejecutivo y amenazarlo con la excomunión si no conmutaba la sentencia. Página 73. Sospecho que también explica el procedimiento mágico del colega Foster que le permitió remover toda una biblioteca de textos jurídicos de encima de los hombros de estos acusados. También explica por qué mi legalista colega King ha imitado al gracioso de las comedias antiguas, corriendo al otro extremo del escenario para dirigir algunas palabras al Poder Ejecutivo. Comillas, en mi capacidad de ciudadano particular, cierra comillas. Paréntesis. Podría observar, inicialmente, que el Consejo del Ciudadano Particular King será publicado en las colecciones de fallos de esta Corte, a costa de los contribuyentes. Cierra paréntesis. Debo confesar que cuanto más viejo me pongo más y más me intriga la negativa de los hombres a aplicar su sentido común a los problemas del derecho y del gobierno, y este caso verdaderamente trágico ha ahondado mi desesperanza y desaliento. Solo desearía poder convencer a mis colegas de la sabiduría de los principios que he aplicado en la función judicial desde que la asumí. La verdad es que, como si se tratara de un triste cerrarse el círculo, hallé elementos similares a los de este asunto en el primer caso que me tocó como juez del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Fendla. Página 74. Una secta religiosa había expulsado a un ministro quien, según dijeron, había adoptado los puntos de vista y prácticas de una secta rival. El ministro difundió una nota en la que formulaba cargos contra las autoridades que lo había expulsado. Ciertos miembros legos de la iglesia anunciaron una reunión pública en la cual se proponían explicar la posición de la iglesia. El ministro asistió a esta reunión. Algunos dijeron que había entrado sigilosamente y disfrazado. Él declaró que había entrado abiertamente como miembro del público. De cualquier manera, cuando empezaron los discursos, los interrumpió con ciertas preguntas sobre cuestiones en defensa de sus propios puntos de vista. Fue asaltado por los miembros de la reunión y recibió una buena tunda, que le causó, entre otras lesiones, la fractura de la mandíbula. Demandó por daños y perjuicios a la asociación patrocinante de la reunión y a 10 personas individualizadas, quienes, alegó, fueron sus atacantes. Página 75. Cuando comenzó el juicio, el caso me pareció en un principio sumamente complicado. Los abogados plantearon legión de problemas jurídicos. Hubo intrincadas cuestiones acerca de la admisibilidad de las pruebas, y, en relación con la demanda contra la asociación, se presentaron algunos problemas difíciles. Respecto de la cuestión que si el ministro había sido un intruso o alguien autorizado a participar de la reunión. Como novicio en la magistratura, anhelaba aplicar mis conocimientos adquiridos en la facultad y empecé a estudiar de cerca estas cuestiones, a leer las fuentes revestidas de autoridad y a preparar considerandos bien documentados. A medida que estudiaba el caso, me sexto crecientemente envuelto en sus perplejidades jurídicas y comencé a aproximarme a un estado similar al de mi colega Tatin en el presente caso. Pero, de repente, sexto con claridad que todos estos problemas paradójicos realmente nada tenían que ver con el caso, y lo empecé a examinar a la luz del sentido común. De inmediato el caso cobró nuevas perspectivas, y sexto que lo que correspondía hacer era instruir un veredicto a favor de los demandados por falta de prueba. Página 76. A esta conclusión me llevaron las siguientes consideraciones. La riña en que el actor fue lesionado había sido un asunto muy confuso, con algunas personas que trataban de llegar al centro del tumulto, mientras que otras intentaban salir de él. Con algunos que golpeaban al actor, mientras que otros aparentemente trataban de protegerlo. Hubiera llevado semanas el descubrir la verdad del asunto. Decidí que no había mandíbula rota que importara tanto al Commonwealth. Paréntesis. Por otra parte, las lesiones del ministro habían curado sin desfigurarlo y sin ningún desmedro para sus facultades normales. Cierra paréntesis. Además, sentí la convicción de que en gran parte el actor mismo había causado su desgracia. Él conocía lo caldeado de las pasiones en torno de esta cuestión, y hubiera podido fácilmente encontrar otro escenario para expresar sus puntos de vista. Mi fallo fue ampliamente aprobado por la prensa y el público, que no podían tolerar los puntos de vista y las prácticas que el ministro expulsado intentaba defender. Página 77. Ahora, 30 años más tarde, gracias a un fiscal ambicioso y a un presidente de jurado legalista, enfrento un caso que suscita problemas que en el fondo son muy semejantes a los que aquel otro caso encerraba. El mundo no parece cambiar mucho, solo que en este caso no se trata de un fallo por 500 o 600 frelares, sino que está en juego la vida de 4 hombres, que ya han sufrido más tormentos y humillaciones que los que la mayor parte de nosotros soportaría en 1000 años. Llego a la conclusión de que estos acusados son inocentes del crimen objeto de la acusación, y de que la sentencia debe revocarse. Ministro Tatin. El presidente de la corte me ha preguntado si, después de haber oído las 2 opiniones que acaban de emitirse, deseo reexaminar la posición previamente adoptada por mí. Quiero expresar que después de haber escuchado dichas opiniones, mi convicción de que no debo participar en la decisión de este caso se ha robustecido considerablemente. Página 78. Hallándose dividido en forma pareja el voto de los miembros de la corte, la sentencia condenatoria del tribunal acuo es confirmada. Se ordena que la ejecución de la sentencia tenga lugar el viernes 2 de abril de 4300 a las 6 de la mañana, oportunidad en la que el verdugo público procederá con la diligencia del caso a colgar a cada uno de los acusados del cuello hasta que muera. Página 79. Se terminó de imprimir el día 16 de junio de 2003, en imprenta de los Buenos Aires Sociedad Anónima Industrial y Comercial. Carlos Berg, 3449. Buenos Aires, República Argentina. Tirada. 6000 ejemplares. Fin del libro. Fin del volumen 9. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.